Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola, soy Ana Igartiburu y te doy la bienvenida a este podcast que he llamado Mi Latido de Más. Un latido de más en el que pretendo aportar valor a través de charlas y encuentros con profesionales del bienestar emocional en ámbitos como la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, neurociencia, coaching o incluso filosofía. Espero que disfrutes mucho en este camino del autoconocimiento. Vamos a latir. En esta charla, Ramiro Calle, celebrando su 50 aniversario como profesor de yoga y meditación, comparte su experiencia vital, aprendizajes y nos da recomendaciones para meditar de una manera sencilla. Este gran referente de la práctica del yoga y la meditación en España y autor de infinidad de libros, nos muestra una vez más su generosidad a la hora de compartir sus conocimientos y divulgar las bondades de esta bonita práctica.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? Hola, Ramiro.
¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo estás tú?
Fenomenal, muchas gracias.
Ya te veo. Gracias por aceptar esta invitación. Como siempre, un lujo tenerte y escuchar aquello que nos tengas que contar hoy, lo que vaya surgiendo y fluyendo.
Es un placer, Anne, a ver si ponemos a medio mundo a meditar, qué buena falta.
De hecho, me lo comentabas. Más que nunca hace falta, tenemos que... Me ha gustado mucho la expresión de atención a nuestra mente, embellecer nuestra mente, ser conscientes de todas las bondades que tiene y sacarle partido y dirigirla hacia donde debe ir, que andamos un poco, con perdón de la expresión, como un pollo sin cabeza, ¿eh?
Estamos indudablemente muy perdidos porque hemos perdido de alguna manera, valga la redundancia, el discernimiento claro, la emoción bien dirigida, ese embellecimiento del alma al que tú ya hacías referencia. Tenemos un poco que recobrar nuestra mente y, por supuesto, nuestro ser.
Vamos a hablar de eso, pero antes, si me permites, te voy a felicitar por esos 50 años con ese centro maravilloso que tú llevas liderando, con todo un equipo estupendo de gente, con Luisa, con tu compañera, con todo el mundo. ¿Cómo te sientes? Porque estáis de aniversario y detrás de esos 50 años hay... ¡Wow! Mucho trabajo, mucha entrega, muchas publicaciones, muchos cursos, muchas horas de práctica. ¿Cómo te sientes?
Pues mira, ante todo, muchas gracias por señalar que ya llevamos 50 años, siempre además en la misma calle, en la calle Ayala, o sea, nunca hemos cambiado de residencia. Y como explico en mis memorias que acaban de ser publicadas, pues... da la casualidad de que donde nosotros estamos desde hace medio siglo es justo donde estuvo la Gestapo durante la guerra. Así que estamos de alguna manera purificando, purgando ese terrible karma a través del yoga, de la meditación, de la búsqueda interior.
¿De qué es de lo que te sientes más feliz, más honrado, más orgulloso?
Bueno, el orgullo es malo.
Ya lo sé. Lo he dicho y no te gusta.
Siempre digo, lo que es bueno para el ego es malo para el ser. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero si quieres, utilizaremos la palabra supletoria, satisfacción. ¿De qué me siento más satisfecho? De que 500.000 de personas que han pasado por Sadak, por el centro de yoga, han depositado su confianza en mí. No sé si estoy totalmente a la altura, pero he tratado de dar lo mejor de mí y de abrir nuevos cauces en lo que es la exploración de la consciencia. Si tuviera que autodefinirme, diría que soy un explorador de la consciencia, que creo que el ser humano puede evolucionar, puede cambiar y mejorar, y que podemos convertirnos, por tanto, en verdaderos seres humanos, y que la meditación es una herramienta más que se ha puesto a nuestro alcance desde hace 7.000 años.
Y cuando piensas en todas esas personas que se han beneficiado de esas prácticas y cuando intuyes que tú tienes mucho que ver, me imagino que también te invade la responsabilidad. ¿Qué te dices a ti mismo cuando a veces tener esa inquietud de, madre mía, todo lo que hemos conseguido, ¿no? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te ronda en la mente?
Siempre, de alguna manera, hay un impulso de querer ayudar más, de querer dar más claves, de querer dar más técnicas, más métodos. Y eso depende mucho también del trabajo que yo haga sobre mí mismo. Si yo evoluciono, podré compartir todas esas enseñanzas y conocimientos con los demás. Y siempre cuando entro en una clase de meditación, experimento indudablemente esa alta responsabilidad de tener que compartir con los demás lo poco que yo vaya también encontrando y avanzando en mí mismo. Y crear esa especie de vínculo, establecer ese vínculo de corriente empática espiritual entre mis alumnos, que son mis amigos, y yo. Tú sabes que yo nunca me quiero llamar maestro, yo soy un simple instructor. Lo dejo muy claro en mi novela Mejor Acogida, que ahora ha salido la 18 edición, la 18ª edición, El Fakir, donde esta novela acaba diciendo: soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo.
Qué bueno, porque con esa actitud se va mejor por la vida, porque así ya sabemos que queda todo por descubrir. Eso está muy bien, muy bien.
Efectivamente, queda todo por descubrir, sobre todo con respecto a nuestra mente. Lo que sí me considero de alguna manera es una persona que toda mi vida ha estado impartiendo enseñanzas, métodos, herramientas que vienen muy de atrás, para que podamos dar un giro a la mente y obtener otro tipo de percepción que nos ayude simple y llanamente a ser mejores, a lo que decía Buda, a tener una mente clara y un corazón tierno. Cada día, en la medida en que sumo años, aprecio más la ternura, ese afecto muy especial que surge entre las criaturas vivientes, incluso con un árbol, con una planta, porque yo soy, soy de la creencia, de la convicción, de que también los animales se pueden autorrealizar e incluso los árboles. No tenemos que ser tan egocéntricos de pensar que solo los humanos estamos en la senda de la evolución. En la senda de la evolución estamos todos. Y lo que verdaderamente al final cuenta es eso, una mente clara y un corazón tierno. Todo lo demás, de alguna manera, son pamplinas, son ilusiones banales. Lo esencial es: ¿cambias o no cambias? Si llevas 15 años, por ejemplo, meditando y no cambias, algo falla, cuestiónate. Hay que a nosotros mismos probarnos que los métodos, las técnicas, las enseñanzas sirven, constatando, verificando si mejoramos o no mejoramos, si seguimos arrastrando nuestra ira, nuestra vanidad, nuestros celos, nuestra envidia, nuestros complejos. Entonces, ¿dónde está la evolución?
Claro. Ahí hay que preguntarse mucho, ¿eh? Y ser honesto con uno mismo también, ¿no? Eso es importante.
Cierto, porque todo está dicho, pero nada está hecho. Dicho ya está todo, pero hay luego que materializarlo y que lograr esa transformación interior. Si la mente no cambia, nada va a cambiar. ¿Para qué meditamos? Precisamente para que la mente obtenga otro punto de vista, otra manera de ser, se humanice y poco a poco nos vayamos liberando de todas esos fardos que arrastramos, complejos, creencias preestablecidas, juicios, prejuicios, agujeros psíquicos. Todo ello hay que liberarse para que podamos obtener una manera diferente de ser, de sentirnos, de vivirnos y de vivir con los demás. Pero si no hay transformación, todo al final es palabrería que no ayuda para nada.
¿Y qué les podemos decir a las personas que igual nos están escuchando? Habrá uno y dirá, va, esos son pamplinas. Y al final el mundo sigue siempre igual. Si es que al final lo que yo haga tampoco va a ningún lado, ¿no? No merece la pena, ¿no?
No te preocupes tanto de cómo sigue el mundo si no te preocupas de cómo sigues tú. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, mi trabajo es como una gota en el océano, pero sin esa gota el océano no estaría completo. Preocúpate de ti. En lugar de estar siempre mirando hacia afuera, en lugar de estar juzgando, trata de verte a ti mismo, de descubrirte y de eliminar todo aquello que son oscurecimientos de tu alma. El odio, los celos, la envidia, la rabia, el resentimiento. Tenemos que ir poco a poco arrojando todo eso por la borda para que pueda surgir una persona nueva que incipientemente está en nosotros, pero que no la dejamos aflorar. Y nos perdemos en teorías, en toda clase de enseñanzas muy diversas, pero no profundizamos. Es como el que está haciendo muchos hoyitos en lugar de hacer un solo hoyo para encontrar el agua. Elige una senda y síguela con el corazón, con la mente, con motivación, con perseverancia, con entrega incondicional.
Qué bueno, porque te iba a preguntar justo para aquel que está un poquito más perdido o perdida, cuál podría ser el punto de partida, y quizás sea eso, ¿no? Seguir esa senda que va al corazón, escuchándose, y quizá, corrígeme si me equivoco, también la buena práctica de la meditación y el yoga pueden ser un punto de partida fantástico del que vamos a hablar ahora, de las bondades que tiene esa práctica.
Son puntos de partida, efectivamente, porque al final, Anne, la senda sin senda es la senda. Quiero decir con ello, no seamos copistas, no seamos imitadores, no sigamos ciegamente a los demás, sino que nos miremos a nosotros mismos y entendamos que incluso el maestro exterior es simplemente un medio para conducirnos al maestro interior. Lo que es muy importante al principio es desarrollar un poco el discernimiento. Ver, porque discernir quiere decir ver para revelar, no solo para razonar, para entender intuitivamente aquello que debemos seguir y debemos imponernos para nuestra evolución interior. Antes de intentar cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, porque la mente es el mundo. El mundo es la mente, y si arrastramos en la mente lo que decía Buda, los tres grandes venenos o raíces de lo pernicioso, que son la ofuscación, la avaricia y el odio, no vamos a conseguir nada. Muchas veces estamos hablando años y años de cambiar y no hacemos nada por cambiar. Yo les digo a mis discípulos lo que me digo a mí mismo: ojalá nos quede tiempo. Vamos acercando para mañana y no nos damos cuenta de que el mañana nunca llega.
O tengo unas ganas de hablar contigo sobre este tema, pero eso hablamos otro día, ¿eh? Sobre el tiempo, sobre cómo nos afecta a los seres humanos, sobre cómo nos afecta la toma de decisiones en el día a día, en cómo nos vamos dando cuenta de que cada vez queda menos. Bueno, eso otro día, pero hoy sí que me gustaría hablar sobre las bondades de la meditación, que era lo que me proponías. También me gustaría explicar a los que nos escuchan y nos ven la diferencia entre meditación y yoga, que tampoco hay tanta, pero sí que tal. Y después me habías propuesto hablar también de los cuatro ejercicios que se podían hacer importantes de meditación para todo tipo de persona y creencia. Así que empezaríamos quizá por las bondades o por la diferencia entre el yoga y la meditación, lo que tú quieras.
Bueno, has utilizado dos términos que yo utilizo mucho en mis clases. Darse cuenta. El gran problema del ser humano es que no nos damos cuenta. Tenemos la mente tan embotada, la conciencia tan esclerotizada que no nos damos cuenta. Ya hablaremos de eso, pero sí, todo parte del darse cuenta. La gente me pregunta, ¿cuándo puedo decir que comienzo en la senda del despertar de la conciencia? Cuando te das cuenta, porque conciencia es percibir, es percatarse, es darse cuenta. Cuando nos damos cuenta de que somos como topos, entonces queremos encontrar un poco de luz, un poco de claridad. Con respecto al yoga y la meditación, hay 12 modalidades de yoga. El yoga físico, el yoga mental, el yoga de la acción consciente, el yoga de la energía espiritual, el yoga devocional y así sucesivamente, 12 modalidades de yoga. Y la meditación, sobre todo, se utiliza en una modalidad de yoga que se llama Raja Yoga o yoga mental. No quiere decir que las otras modalidades de yoga no se sirvan de ella, pero es en el yoga mental o Raja Yoga, que es el más antiguo, 7.000 años de antigüedad, donde sobre todo se utiliza como columna vertebral la meditación. ¿Y qué es la meditación? Porque se habla mucho de ella y al final no decimos muchas veces realmente lo que es. Entonces me gustaría compartir una serie de definiciones que utilizo mucho en mis clases para que las personas que nos están viendo un poco las analicen y las interpreten. La definición más directa es la que daban los antiguos sabios de Oriente hace miles de años. La meditación es un método para entrenar y desarrollar la mente. Una especie de gimnástica mental para la evolución. La meditación es también una técnica para conseguir que los estados negativos de la mente puedan eliminarse y que afloren los estados positivos. También es un método para reorganizar nuestra vida psíquica, para conseguir que nuestro núcleo más profundo de personalidad se vaya purificando y vayamos eliminando todo aquello que nos impide sacar lo mejor de nosotros mismos. La meditación es también una técnica curativa o terapéutica en el sentido de que trata de modificar los patrones mentales que generan sufrimiento por actitudes mentales constructivas y positivas. Es, por supuesto, una técnica de autoconocimiento, de autotransformación, de desarrollo. No tiene ningún secreto. El problema está en que confundimos unas técnicas con otras y no nos damos cuenta que hay muchas técnicas y cada persona tiene que ir encontrando la que mejor se avenga con uno mismo. Por ejemplo, tengo un libro publicado que se llama 100 técnicas de meditación. No incluye 100, incluye nada menos que 137, pero el editor quiso redondear 100 técnicas de meditación. ¿Por qué hay tantas técnicas? Porque cada persona tiene que ir encontrando también sus enseñanzas, sus métodos para ponerlos en marcha. Al principio no queda más remedio que tantear y de acuerdo a nuestras actitudes, motivaciones, iremos encontrando que unas técnicas se avienen mejor con nosotros que otras.
Perfecto. Pues fíjate la de bondades y cosas que se pueden extraer y recibir si uno está preparado y con ganas de la meditación. Fíjate la de cosas que... Lo que yo creo que es importante aquí es tener claro que no hay que tener expectativas, que hay que estar presente, tranquilo. Tú aquí hablabas de sereno, que yo creo que es importante, y un poquito, si se nos permite, dispuesto y alegre a que llegue lo que tenga que llegar, ¿no?
Efectivamente, las expectativas pertenecen a la mente egocéntrica, a la mente pequeña. La mente meditativa debe liberarse de expectativas, de pasado, de futuro. Cuando meditamos también tratamos de encontrar la profundidad silenciosa y gloriosa de nuestra mente. Creemos que la mente es solamente este caos de ideas, de pensamientos, de apegos, de odios. No, hay otra mente, la mente grande, la mente profunda, y tenemos que tratar de buscar y explorar esa mente profunda, esa mente grande, que está libre de apegos, de pensamientos, de pasado, de futuro. Esa mente es una verdadera bendición, porque a través de ella conectamos absolutamente con el todo y dejamos de ser esto o aquello para convertirnos realmente en lo que somos. Al final, el gran secreto está en convertirse uno en lo que verdaderamente es. Pero como hemos vivido toda la vida en ese gran falsario que es el ego, hemos vivido en el personaje, en la imagen, en la autoimagen, todo eso nos hace perdernos a nosotros mismos. En estos últimos años yo mismo he hecho una campaña de demolición de mi propia imagen. Los documentales que me han grabado y que se pueden ver gratuitamente en YouTube, mis memorias, mi autobiografía espiritual, otras obras muy intimistas que he ido sacando, son para socavar directamente lo que me impide crecer y desarrollarme, que es la imagen y la autoimagen. Yo ya voy teniendo edad, entonces tengo que cambiar muchos parámetros de mi mente. Tú, por ejemplo, eres muy joven y te puedes permitir acudir a todos los actos, te puedes permitir esa vida social, aunque sé que luego tienes una gran vida espiritual. Yo he llegado a una edad en que la primera determinación que he tomado es que ya no voy a hacer ningún acto presencial. Aun si me dieran el premio Nobel, Dios no lo quiera, no me gusta nada lo instituido, pero aún así yo no iría. Ya no quiero hacer actos presenciales, porque, repito, lo que es bueno para el ego es malo para el ser. Solamente hago presenciales en el centro de yoga, donde siempre soy accesible y puede venir a visitarme y abrazarme cualquier persona. Pero tengo que vigilarme y tengo que socavar los dos grandes obstáculos, querida Ana, que tenemos todos sin darnos cuenta, creados por este carnaval, por este prostíbulo que es la sociedad en la que vivimos. Y son la imagen y la autoimagen. Destruir la imagen ya es difícil. Ahora, lo más difícil es con uno mismo destruir la autoimagen. Porque podemos estar simulando, engañando a todo el mundo, ser unos grandes actores como son los politicastos, pero no podemos engañarnos sistemáticamente siempre a nosotros mismos. Y si lo hacemos, va a suceder algo terrible, que cuando estemos en el lecho de muerte, nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto nos hemos mentido a nosotros y a los demás.
O me gusta mucho escuchar lo que dices, porque claro, los que trabajamos de cara al público también somos conscientes, ¿no?, de que entramos en un bucle, de que nos creemos eso que se refleja, ¿no? Y hay que tener claro que cuál es esa cuarta pared, dónde está la distancia entre lo que, qué es lo que va más allá, con quién estás interactuando y quién eres tú y cómo interactúas contigo mismo y con esa autoimagen. Y yo creo que en gran o menor medida le pasa a todo el mundo, porque hoy en día ya con toda esta difusión que hay de fotos, imágenes, mensajes, publicidades, lo que tú hablabas, ¿no? Esta sociedad tan grande que cada vez son como necesito más etiquetas para saber quién soy, y a veces es mejor desnudarte y quitarte tanta etiqueta e ir a lo sencillo, y es más complicado porque no sabemos cómo muchas veces, llevamos tanta carga de adjudicaciones, de roles y de papeles que estamos jugando que se nos olvida, y hay que despojarse de eso para ir más ligero y menos denso, ¿no?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tienes toda la razón, Annie, pero hay un secreto. Es no creérselo. La gente muchas veces me pregunta, ¿pero cómo logras no dejarte implicar en todo esto que has construido y eso que afortunadamente he renunciado a crear nuevos centros, todo eso, fundaciones, etcétera, me aterra. Vamos, es que no quiero. Hasta Krishnamurti murió atormentado por la guerra que había entre sus fundaciones. Luego hay que tener mucho cuidado. Pero el secreto está en no creérselo. Lo que decía un maestro, juego a la ruleta con dinero ajeno. Por tanto, me da igual perder o ganar. Me divierto, pero me da igual perder o ganar. No creérselo. Por el centro de yoga han pasado infinidad de actores. Y en la propia clase, en público, les he preguntado, ¿alguna vez, cuando estáis actuando, dejáis de saber que sois vosotros? Y me han contestado, nunca. Sabemos que estamos interpretando. Si no sabes que estás interpretando y te identificas ya con tu personaje que interpretas, eso es lo que se llama alienación, enajenación. El problema es que llega un momento que todas esas etiquetas y rótulos e imágenes no las creemos. Y ahí empieza nuestro, digamos, gran problema psicológico. Hay que hacer, pero sin creérselo, karma yoga. Haz lo mejor que puedas, pero sin esperar los resultados. Si tienen que venir, vendrán por añadidura. Y esta es una gran lección de salud mental y emocional. Haz lo mejor que puedas, pero independiente de los resultados.
Volvemos un poco a esas expectativas y volvemos otra vez a esa necesidad del ser humano de identificarse con algo, ¿no? De tener que esa necesidad de tener un poco claro a quién modelar, tener claro quién es, pero recordar que es más sencillo que todo eso, que es despojarte de cualquier atadura y de cualquier etiqueta, ¿no? Y intentar buscar tu propia autenticidad, tu naturalidad, tu genuinidad, esa que es tan sabia y que se llega a través de la, si me permites una expresión tuya, de la iluminación que se consigue a través de la meditación, por ejemplo, de la quietud, de la observación, del presente, de la presencia.
Tú vales por lo que tú vales, no por lo que los demás piensan que tú vales o por la valoración de los otros. El ego tiene que aprender a rendirse. Ese es un momento muy importante y glorioso, rendir el ego y no estar siempre atento de si me consideran o no me consideran, me aprueban o me desaprueban, me insultan o me elogian. No, hay que ser como un muerto ante los halagos y los insultos. Hacemos lo mejor que podamos, cada uno en su campo de acción. Pero luego desentendámonos de si nos están aprobando o desaprobando, porque incluso la búsqueda de reputación es una mediocridad. Solo los mediocres están buscando reputación. El sol no necesita autoproclamarse todas las mañanas. No sale y dice, cuidado, que yo soy el que os da luz y calor. Él sale y nos ilumina. Y la persona que realmente tiene seguridad en sí misma no tiene que estar siempre buscando el apoyo, la aprobación, los elogios de los demás. Eso es una gran debilidad, que es lo que propaga y promueve esta sociedad, el narcisismo. Y no olvidemos que Narciso, por enamorarse y verse a sí mismo, se ahogó. Luego el narcisismo al final mata nuestra verdadera esencia.
Pero tenemos esencia, tenemos una luz interior que podemos encontrar cada día con alegría, con esperanza, y vamos a motivar a todo el mundo que tenga ganas de buscarla, que se puede conseguir a través de la meditación, una de las prácticas, como otras muchas que intentamos invitaros a vosotros. Antes de que me cuentes esas cuatro ejercicios, ¿me cuentas qué relación surge mientras meditamos entre mente y cuerpo, o si existe algo, porque parece que la bloqueamos. Ayer hablábamos con el doctor psicólogo clínico Phil Parker sobre el bloqueo que hay entre mente y cuerpo, y que se nos ha olvidado escuchar el cuerpo, ¿no? Cuando meditamos, ¿podemos escuchar también al cuerpo? ¿Es recomendable? ¿Qué crees tú que sucede entre mente y cuerpo?
Depende de los ejercicios de meditación que hago. El trabajo consciente sobre el cuerpo es muy importante, porque el cuerpo es nuestro vehículo, nos guste o no, en este planeta. Hay ejercicios de meditación que consisten en cavar en el cuerpo, profundizar en el cuerpo, vivirlo, sentirlo, y entonces descubres que el cuerpo no solamente es algo sólido, el cuerpo es también energía. El cuerpo es también corrientes energéticas que llegamos a vivir. Estos ejercicios de meditación son muy recomendables. Y el verdadero Hatha Yoga o yoga físico, el auténtico, no el yoísmo, no el postureo, consiste en, a través de la postura, que es una silueta del cuerpo, vivenciar lo más profundo del cuerpo. Y por la conquista del cuerpo se llega a la conquista de la mente, de la misma manera que todo lo que le sucede a la mente tiene una caja de resonancia que es el cuerpo. El yoga fue el precursor de la ciencia psicosomática. No somos cuerpo, no somos mente, somos cuerpo, somos mente enlazados por una energía que llamamos la vida. Y sentir el cuerpo de una manera objetiva es muy importante. Hay muchos ejercicios en el yoga para sentir y vivenciar el cuerpo.
Has hablado de cuerpo, de mente, de energía, y me lo has puesto en bandeja. Hablemos un poco de la respiración, que esto es clave y fundamental para los que todavía no saben mucho de meditación y de ejercicio del yoga. Es fundamental en la vida en general. Yo creo que te lo he escuchado decir, no sabemos respirar.
No sabemos respirar, y algo peor, no nos servimos de la respiración como una preciosa herramienta para conectarnos con el aquí y con el ahora. Somos seres básicamente respirantes. Respiramos de 15 a 20 veces por minuto. Al nacer, lo primero que hacemos es inhalar. Al morir, lo último que haremos es exhalar. La respiración es un vínculo poderosísimo entre la mente y el cuerpo, pero también el sistema nervioso y los estados de ánimo. A través de la atención a una respiración más calma, más ralentizada, podemos sedar el sistema nervioso y podemos interiorizarnos. Y la meditación universal es la meditación en la respiración, porque no solamente los humanos respiramos. Millones, millones, millones de criaturas están en este momento respirando, si nos diéramos cuenta de ello. Tú estás respirando, yo estoy respirando, las personas que están conectadas están respirando, nuestros animales domésticos, los animales salvajes están respirando, todos estamos respirando, y hay una preciosa meditación maravillosa que es recogerte, conectar con tu respiración e ir siguiendo el movimiento de la respiración. Es como una ola, es un oleaje, la respiración viene, la respiración parte, y poco a poco, si sigues ese movimiento, vas internándote, interiorizándote en ti, y viajas de la mente caótica, egocéntrica, parlanchina, a una mente profunda y a una mente silenciosa. Todos deberíamos aprender a estar más atentos a la respiración, incluso cuando nos vienen accesos de ansiedad, de ira, de miedo. Si conectas con tu respiración, estás conectando con tu eje. Igual que hay una columna vertebral para el cuerpo, hay una columna vertebral para la mente, que es la respiración, que nos da calma, ecuanimidad y equilibrio. Nos volvemos como unos alambristas que caminan perfectamente por ese alambre que es la respiración.
Tú tienes muchas publicaciones sobre meditación, sobre yoga, sobre bienestar, sobre relaciones de pareja, alimentación. ¡Wow! Has hecho muchísimo y creo que quizá la clave, una de las cosas más importantes de la que hablas siempre es de la meditación, también en tus prácticas, es de la respiración. Y esos cuatro ejercicios más importantes de meditación para todas las personas, cualesquiera que sean sus creencias que me proponías, ¿qué puede ser? ¿Cuáles son esos cuatro ejercicios importantes?
Primero de ellos, que ya lo he explicado en parte, es te sientas en un sillón o en postura de meditación, te interiorizas y conectas con tu respiración y vas siguiendo el curso del aire al entrar, el curso del aire al salir y acentúas la atención para tratar de captar el momento en el que la inhalación confluye con la exhalación y la exhalación con la inhalación. Ese es un momento muy especial, la confluencia de la inhalación con la exhalación, la exhalación con la inhalación. Y tratas de no pensar, no analizar, no divagar, estar bien conectado con tu respiración. Y así permaneces 10, 15 minutos interiorizado. Y ahí irás poco a poco dándote cuenta de que la mente pensante se va refrenando y que vas entrando en una mente infinitamente más quieta y, por tanto, más prometedora espiritualmente hablando. Ese sería uno de los grandes ejercicios.
Más.
¿Vamos por el segundo ya?
Sí.
El segundo ejercicio es vivir y sentir el cuerpo. Adoptas una posición, sea en un sillón, sea sentado en el suelo, donde puede. Adoptas una posición corporal, te inmovilizas y la haces lo más estable posible. Después, enfocas toda tu mente en la postura. Tomas conciencia, en primer lugar, de cómo estás situado. No es pensar, es vivir, es sentir. Y luego estás muy atento a todas las sensaciones que van surgiendo. Sensaciones gratas, sensaciones ingratas, la temperatura, la deglución de la saliva, dolores, bloqueos. Estás concentrado en el cuerpo y tratas de sentir el cuerpo por partes, en bloque, profundizarlo como si quisieras llegar a los órganos, a los huesos. El cuerpo se convierte en una especie de mástil al que atamos la atención. No pienses, no analices, no reflexiones, no divagues, es solo sentir. El secreto está en sentir, vivir tu corporeidad tan intensa y plenamente como puedas. La mente escapa, la tomas y otra vez al cuerpo, y otra vez al cuerpo. Conviertes tu cuerpo en objeto de atención. 10, 15 minutos. Es un ejercicio altamente saludable, pero no olvidemos, Agni, que no trabajamos con las ideas ni con los pensamientos. Trabajamos con la atención mental pura, que es la que nos permite sentir y darnos cuenta. Ya le damos demasiadas vueltas a la manivela del pensamiento. Hay que ir a sentir, a percibir, a vivir. Llevamos dos ejercicios, por tanto.
Sí, llevamos dos.
Vamos al tercero.
Dale.
Vemos mucho la televisión. Vamos al cine, vemos este mundo que nos rodea, pero no nos damos cuenta de que el gran espectáculo está en la mente. La mente es un río de ideas, recuerdos, pensamientos, imágenes, ensoñaciones, propósitos, estados de ánimo. Le llamamos a este ejercicio la observación del espacio de la mente. Se trata de dejar que la mente haga lo que quiera y traiga lo que quiera. Y tú observas todo lo que va pasando por tu mente. sin juzgar, sin aprobar ni desaprobar, sin tomar ni dejar. Observas, observas. Todo aquello que pasa por la mente, estados de ánimo, emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, fantasías, observas. Te conviertes en el observador atento, inafectado, sereno de todo lo que transcurre por tu mente. Eres el testigo de esa pantalla llena de imágenes que es tu mente. Pero no te implicas. Aunque vieras la cara del mismo diablo, no te inmutas. Nada buscas, observas. Es lo que se llama la sabiduría espejada o la sabiduría del espejo. El espejo refleja con toda fidelidad, pero el espejo no conserva. El espejo no dice esto me gusta y esto no me gusta. Refleja. Pues en este ejercicio observamos todo lo que discurre por la mente, pero sin dejarnos implicar por ello, como si estuviéramos viendo nubes que pasan por el firmamento, pero que no nos arrastran. Cualquier persona puede hacerlo. Entonces, tendremos una gran libertad, la libertad de darnos cuenta, Anne, de que no somos nuestra mente. Somos algo más que nuestra mente, somos una conciencia capaz de salirse fuera de la locura de todos los pensamientos. Y hay que ir reafirmando así la energía maravillosa del observador. Observa, pero no dejes implicar.
Importantísimo observar sin juicio, porque el ego que tiene ganas de salvarte la vida te va a hacer ver si una cosa está bien o mal. Y hay veces que no es ni necesario gastar energía ni fuerza para decidir nada. Simplemente lo que es y ya está. Lo observas con gratitud y lo dejas ir y ya está. ¿Qué nos queda? Ramiro, y yo quiero más. Nos has hablado de la respiración, nos has hablado de vivir y sentir el cuerpo en una postura quieta, nos has hablado del observador. ¿Nos regalas una más?
Vamos ahora a hablar de la que es por excelencia la meditación del silencio, la meditación del ser. Se llama así meditación del silencio, meditación en el ser. Para ello doy tres claves. Luego, cuando ya se domina esta meditación, no hay que estar atento a las claves. Esto solamente es para los principiantes o neófitos. Primera clave. Siéntate, relájate, y desconecta la mente de todo lo exterior. Que por eso el mundo no se para, que no somos tan imprescindibles para tener que estar siempre volcados hacia lo que está fuera. Entonces, desconecta, deja fuera preocupaciones, disgustos, afanes, actividades. Déjalo fuera, luego ya lo recogerás. Pero de momento libera tu mente unos minutos de todo. Segunda clave, ni siquiera te opongas al pensamiento, ignóralo. Es como nubes que vienen, que parten, pero no te arrebatan, no te arrastran. Tercera clave, la verdaderamente esencial. Pon toda tu energía, tu atención, tu interés hacia adentro. Ve poco a poco construyendo dentro de ti un espacio de silencio y de presencia de ser. La sensación soy, vivo, existo. Ve zambulliéndote más y más en ti mismo. Y poco a poco irás encontrando que igual que un submarinista baja de la superficie de olas del océano a lo más profundo y experimenta ese glorioso silencio, poco a poco irás encontrando en ti esa calma, ese estado de introspección. Para comprender lo que estoy diciendo hay que hacerlo, porque estamos todos en una mente tan ruidosa que ni siquiera entendemos que hay esa mente profunda, esa mente, voy a decir entre comillas con todas las reservas, divina, esa mente que es un afluente o un manantial de auténtica sabiduría. todas las tradiciones han considerado esa mente, ese lado de la mente esencial. Hay un libro muy célebre en la tradición cristiana que se llama La nube del no saber, porque el no saber es saber, porque cuando se suicida el ego surge el verdadero ser. San Juan de la Cruz, en su bellísimo poema El Éxtasis, ya lo dice: entréme donde no supe, toda ciencia trascendiendo. Todos los grandes místicos, Rumi, Kabir, todos. En el budismo tibetano, esa naturaleza de la mente se llama Rigpa, la mente silenciosa. En el yoga se llama Man, la no mente. Y así sucesivamente. Da igual el nombre, pero tenemos todos esa mente que nunca visitamos, que es como si viviéramos en una gran mansión, estuviéramos siempre en el sótano de la mansión y no visitáramos las otras maravillosas estancias que hay en esa mansión que llamamos mente.
Oh, gracias, qué bien. Además son ejercicios que se pueden hacer por separado y que una vez que se van practicando, incluso casi que se van a dar simultáneamente para aquellos que ya llevan tiempo practicando y que van
Y que cualquier persona, ahora que nos esté viendo, oyendo, que nunca haya hecho meditación, se puede sentar ahora en un sillón y practicar alguno de estos ejercicios. Y así nos damos cuenta de que vamos trabajando desde lo más burdo o tosco a lo más sutil. Lo más tosco, la energía densificada, es el cuerpo. Algo más sutil, la respiración. Algo más sutil, la mente. Y algo muchísimo más sutil, el ser. Lo que está más allá de la mente, el testigo de la mente. Y sin darnos cuenta, si hacemos estos cuatro ejercicios, estamos trabajando en los diferentes planos que configuran a un ser sintiente.
Tengo, ahora mismo hay, Ramiro, 1000 personas escuchándote y todas por aquí están agradeciendo tus pequeñas aportaciones en píldoras, pero sobre todo tu gran generosidad, y te están llamando maestro, aunque a ti no te guste, pero sí podemos decir por lo menos, pues eso, guía, ¿no? Que nos vas acompañando e invitándonos, incitándonos a buscar más allá y a buscar todo lo bueno que tenemos dentro para convertir este mundo un poco mejor, y tú lo has hecho hoy en este ratito. Gracias, de verdad, es un gusto escucharte.
Y posibilidad y oportunidad, y queda pendiente eso de hablar del darse cuenta, que antes has apuntado.
Me gusta mucho hablar del darse cuenta de muchas cosas, de la percepción del tiempo, del espacio, de los otros, de muchas cosas. Así que ya te voy a enganchar otro día, ya sabes que soy un poco adicta a Ramiro. De momento te despido felicitándote por esos 50 años de, aunque no te guste, si me permites, de maestría, o por lo menos de divulgación de todo lo que tenga que ver del autoconocimiento, de la meditación, del yoga, del bienestar, todo lo que haces también de manera voluntaria con muchísimas personas que lo necesitan y que muchas veces la gente no sabe, porque esto no es solamente publicar libros y mostrar enseñanzas y divulgarlas, sino que estás muy comprometido con muchas personas que necesitan y que les ayuda mucho esa meditación, ese ejercicio, ese acompañamiento empático y compasivo que tú haces. Así que gracias.
Yo soy muy activo porque soy un vocacional, como lo eres tú, y luego estoy muy, muy comprometido y soy muy activo, querida Anne, en defensa de los animales. Es que lo que veo es terrible, y siempre lo digo, y si ya lo he dicho en algún programa contigo, que si un día el ser humano se da cuenta de lo que ha hecho con los animales, es para enloquecer. Porque claro, también lo hacíamos con los indígenas, con los aborígenes, con los negros, con los indios de Norteamérica, etcétera. O sea, que revisemos por favor la conducta que ejercemos tan malévola contra los animales, que no han venido al planeta para servirnos y para que les utilicemos. Han venido para acompañarnos. Cambiemos ese modelo mental. Han venido para acompañarnos.
Gracias, Ramiro. Te mando un abrazo enorme para ti, para toda tu familia, tu entorno, a Luisa en especial.
Y muchas gracias.
Gracias.
Gracias por todo. Gracias, Ana. Muchas gracias.
Chao.
Espero que te haya gustado este episodio y que hayas sacado tus propios aprendizajes y conclusiones. Si es así, compártelo con quien creas que le puede interesar. Nos escuchamos pronto de nuevo. Y si quieres seguir latiendo en esta comunidad, puedes seguirme en mi perfil de Instagram y mi canal YouTube, donde puedes descubrir más contenido interesante y de valor. Hasta pronto.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.